Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos en Radio Vallaca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Uru, Radio Fuga, Radio Activa, Altea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio. Al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casare, Radio Cao, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net. Onda Toledo, la cultural Eco Neganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos. Os hemos preparado un programa que esperamos que os guste, os esperamos que os haga compañía. Un programa en el que vamos a hablar de Guinea Ecuatorial en España. Y vamos a hablar también de moda, porque se ha presentado aquí en Madrid la International Fashion Week de Malabo. Y para ello estarán con nosotros Librada Ela Sumu, la directora de Guaiso. Y el ganador del concurso de jóvenes diseñadores en segunda edición de la International Fashion Week de Malabo, Alfredo Monsui. Todo esto con la actualidad del continente africano, con la selección de las noticias más importantes acaecidas en los últimos días y con también una selección de las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Así que esto es, y aquí comienza Africanía.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
No va a negar a dar barboa, no le toco el
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, llegamos con nuestros compañeros Rosa Moreno y Manuel Tejel al tiempo de información con la actualidad que nos llega desde los medios de comunicación del continente africano. Empezamos hablando de la reciente visita del presidente de Ruanda, Paul Kagame, a Francia.
La plataforma Basta de Impunidad en Ruanda ha difundido un día después de que terminase la polémica visita del presidente ruandés a París un comunicado en el que afirma que las conclusiones sobre las movilizaciones de París son positivas y considera un éxito la gran movilización contra la visita de Paul Kagame a Francia. La principal de las actividades realizadas por la plataforma fue la manifestación que concluyó en el Parlamento. Sarkozy no compareció junto al presidente ruandés al encuentro con la prensa. En su lugar envió una breve declaración escrita después del encuentro. En la rueda de prensa de los ministros ruandeses, una persona fue violentamente expulsada y arrestada al tratar de preguntar sobre los millones de congoleños muertos. Hay que recordar que si no ostenta inmunidad presidencial, Paul Kagame hubiese sido detenido y llevado frente a la justicia francesa, no al Palacio del Elíseo, debido a los cargos que se le imputan en el juzgado antiterrorista de la Grande Instance de París. La visita de Paul Kagame ha supuesto una división en el gobierno y el partido en el poder de Francia. Por un lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, quien no oculta su enfrentamiento abierto con el régimen de Kigali, fue enviado por precaución en viaje oficial a Asia durante la visita. Por otro lado, el presidente del Senado, Gérard Larcher, declaró la semana anterior que no recibiría a Paul Kagame. Incluso 18 diputados del Parlamento enviaron una carta abierta a Paul Kagame en la que exigían que el mandatario ruandés reconociese públicamente el papel positivo de Francia durante el genocidio. Pero el mayor éxito de esta convocatoria ha sido, sin duda, que por primera vez los ruandeses y congoleños residentes en Europa por ser víctimas de la política de Kigali se han unido en una misma marcha y con una misma voz. Por primera vez también su protesta ha sido masiva.
Y hablamos ahora de España y emigración, repatriación de senegaleses desde España hasta Dakar.
Casi 100 senegaleses han sido repatriados desde España hasta Senegal. Los inmigrantes, que habían vivido en España alrededor de 5 años de media, no fueron recibidos a su llegada al aeropuerto por ninguna autoridad y solo recibieron 15 euros como ayuda. Se estima que otros 200 emigrantes van a sufrir la misma suerte.
La Unión Africana anima a las naciones occidentales a aprovechar la debilidad del grupo rebelde Al-Shabaab en Somalia.
La Unión Africana ha declarado que se debería aprovechar el retroceso de los rebeldes de Al-Shabaab en Somalia, que el pasado mes de agosto se retiraron de la capital Mogadiscio, y aumentar los esfuerzos para derrotarlos, respaldando a las tropas del gobierno e imponiendo una zona de exclusión aérea y un bloqueo marítimo. Según los expertos, Al-Shabaab está significativamente debilitada por las divisiones internas y la escasez de combatientes. La Unión Africana ya solicitó el año pasado al Consejo de Seguridad de la ONU que impusiera una zona de exclusión aérea y un bloqueo marítimo sobre la nación devastada por la guerra para combatir el flujo de armas y reclutas hacia los rebeldes, pero el organismo mundial no ha llevado todavía a término esta petición. Las Naciones Unidas celebrará en fechas próximas una reunión sobre Somalia en Nueva York.
Y hablamos sobre las últimas actualidades en cuanto a las elecciones en la República Democrática del Congo.
Hasta el pasado día 7 de septiembre se habían presentado 4 candidatos a presidente. Se trata además de Joseph Kabila, presidente saliente de la mayoría presidencial, y Etienne Tshisekedi de la UDPS, François Joseph Nsanga Mobutu de la Unión de Demócratas Mobutistas y Vital Kamerhe de la Unión por la Nación Congoleña. Kamerhe, tras depositar su candidatura ante la CENI, ha reiterado su voluntad de seguir conversando con el señor Tshisekedi, con vistas a crear una candidatura y programa únicos frente a Joseph Kabila. Por otra parte, tanto el opositor UDPS como el gubernamental, el partido gubernamental, parecen haber escuchado los distintos llamamientos a la calma y han tratado de rebajar las tensiones preelectorales que auguraban un periodo cargado de amenazas de guerra civil.
Según Wikileaks, el hijo del presidente de Senegal fue detenido en Marruecos con drogas.
Un despacho de Wikileaks difundido por el diario senegalés Le Quotidien revela que hace 2 años un funcionario de la policía marroquí detuvo a Karim Wade, hijo del presidente, en el aeropuerto de Casablanca en posesión de hachís. El ministro de Estado e hijo del presidente de la República de Senegal, Abdoulaye Wade, fue detenido durante varias horas antes de ser liberado por orden del rey de Marruecos, Mohamed VI. El oficial que lo detuvo fue finalmente trasladado al Sáhara Occidental. Las autoridades marroquíes creen que la detención del joven Wade podría poner en peligro las relaciones entre Senegal y Marruecos. A raíz de esta información aparecida en el diario Le Quotidien, el coordinador del Movimiento de la Acción Ciudadana, Malik Mbaye, ha pedido la dimisión de Karim Wade, manchado por todo tipo de escándalos, como ministro de Estado de Cooperación Internacional.
Y en Suazilandia las escuelas no abren sus puertas por falta de fondos.
Las principales escuelas de Suazilandia cerraron sus puertas el día 13 de septiembre, el primer día del nuevo curso, para demandar que el gobierno pague las cuotas pendientes y así asegurar la educación pública gratuita. La semana pasada el gobierno prometió destinar 2 millones de dólares para pagar a las escuelas para los huérfanos y los niños en situación vulnerable. Pero los directores de las escuelas dicen que el dinero no es suficiente en un país que tiene la tasa de infección de SIDA más alta del mundo. El curso pasado las escuelas cerraron antes de tiempo mientras los profesores luchaban por suministrar el material básico para el estudio. Además, la única universidad del país sigue cerrada después de no poder abrir al inicio del nuevo año académico el mes pasado. Suazilandia entró en crisis cuando los beneficios de la Unión Regional de Aduanas, la principal fuente de ingresos del país, descendieron un 60%. La crisis financiera resultante ha desencadenado una oleada de protestas contra el rey Eswatini III, el último monarca absoluto de África. La situación económica ha empeorado ante el fracaso para atraer créditos de los donantes internacionales.
Y terminamos en Kenia. La malaria encabeza la lista de enfermedades en este país.
La malaria encabezó la lista de las 10 enfermedades que fueron las principales causas de muerte en Kenia en 2010, según muestra el informe anual estadístico que publica el gobierno. Un total de más de 30.000 muertes relacionadas con la malaria fueron registradas en todo el país, lo que representó el 17% de todas las defunciones en 2010. La malaria como principal causa de muerte fue seguida por el SIDA y sus enfermedades asociadas, que representaron en su conjunto un 26%. El informe anual estadístico muestra que otras enfermedades entre las 10 primeras causas de muerte son el cáncer, la muerte súbita, anemia, enfermedad cardíaca, accidente de tráfico y meningitis.
Hola, esto es Africanía.
Hola, ¿estás escuchando Africanía?
What shall we do? Tingani. Sinzinja.
What shall we do?
What shall we do?
muna matoba runeta perewa
Kachiwana
Toni baimasa Seriwe kwa guna mte uro mambo na perewa
Kachiwana
Toni baimasa Seriwe kwa guna mte uro mambo na perewa
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy vamos a hablar de un evento cultural que ha tenido lugar en Madrid en relación con Guinea Ecuatorial. Se ha titulado Hecho en África, ha tenido lugar hace pocos días y contamos con dos de los representantes que han estado haciendo Hecho en África, como es Librada Ela Su y Alfredo Monsui. Encantado de teneros a los dos con nosotros aquí en Africanía. Vamos a empezar a hablar de Hecho en África y la organizadora es Librada. Encantado de tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco qué quiere decir, qué ha sido, cómo ha sido la organización de Hecho en África y qué objetivos tenía.
Sí, muchas gracias. Hecho en África ha sido un evento que concebimos para dar a conocer la cultura de Guinea Ecuatorial desde una forma multidisciplinar, pero también llegando a casar a los artistas y diseñadores que trabajan en Guinea y otros que viven fuera de Guinea, para que todos conozcamos un poco lo que se hace en un lado y en otro y presentarlo a otra gente que debe viajar de alguna manera a Guinea, aunque sea visualmente, y invitarle a conocer Guinea directamente.
Has hablado de diseño, un poco, digamos, que es el centro de Hecho en África, pero también tocabais música, astronomía, etc., ¿no?
Sí, he hablado de diseño porque organizamos eventos de moda, como es Marabu International Fashion Week, pero Hecho en África no ha sido una Fashion Week, no era un festival de moda. Como he dicho, hemos casado lo que es música con artistas como Nene Bantu o Betty Agna, que viven en Guinea, residen en Guinea, producen en Guinea, con otros que trabajan en España, viven en España y son guineanos, como son Baron Yabuglu, Alex Icot, Yolanda, y que trabaja con la banda de Alex Icot. Entonces, con esto hemos también amenizado el evento con la gastronomía local, como presentamos el primer día, para que la gente deguste los sabores de Guinea y cómo nosotros comemos, ¿no? Para que se nos conozca un poco mejor. Y también, lógicamente, no podíamos dejar sin pasar por el arte propiamente dicho, ¿no? La escultura, los cuadros, las fotografías hechas por guineanos, hecho por artistas guineanos y hecho por escultores guineanos. Ha sido un poquito diferentes cosas, diferentes vistas, ¿no?, para conocer lo que es la cultura.
Como decía, también nos acompaña Alfredo Monsuig, que es un diseñador guineano. Vamos a ir un poco desmenuzando todo lo que ha sido hecho en África. Vamos a hablar también de moda, y en concreto la de Alfredo Monsuig, que fue el ganador de la segunda edición de Malabo International Fashion Week. Pero antes de llegar a la moda, estábamos hablando de música. Habéis dicho que venía gente como Nene Bantú, como Betty Agna, que están allí, que son residentes en Guinea, gente, guineanos, o casi ya guineanos españoles, como Barón, que lleva tanto tiempo, o Alex Icot, que también buen conocido de Africanía. ¿Cómo veis los dos? Os pregunto a los dos, si dentro de lo que queráis, ¿cómo veis cómo se ha separado la música de que se está haciendo en Guinea Ecuatorial de la de aquellos guineanos que ya residen tanto tiempo en España? ¿O sigue teniendo nexos en común? ¿Cómo lo veis los dos?
Bueno, le dejo hablar, como ya he hablado antes.
Pues bueno, gracias. Pues de mi parte personal veo que la música se ha separado un poco, porque los dos llevan dos maneras de tocar. Hay uno que toca una manera típica guineana, y hay otro que ha trabajado para que la música pueda tener un doble sentido, que se puede escuchar, que puede escucharlo tanto un español o un guineano o un europeo o un africano. Entonces la música se separa un poco, pero creo que la música de los que habitan aquí en Europa es algo más mundial, porque cualquier persona del mundo puede escucharla. La música de los que residen en Guinea es algo típico guineano, que ya reúne unas condiciones culturales guineanas, y por escucharlo, cuando lo escucha un europeo, se siente como si está en Guinea Ecuatorial. O sea, así es como yo he concebido la música de los dos.
Sí, yo creo que está bastante bien explicado. Solo podría aumentar o añadir que en realidad yo no encuentro tanta distancia entre las dos. Efectivamente, como dice Alfredo, lo que hay es una instrumentalización diferente, y lo que es la técnica, ¿no?, que quizás con más instrumentos, porque contamos con la desventaja de que los que han venido de Guinea no han traído todo el equipo, toda la banda. Entonces han tocado con menos instrumentos y suena algo diferente que los que están residiendo aquí. No obstante, la música de Barón y la música de Alex, cantada por Yolanda, es la misma música de raíz de Nene Bantú, porque cuando escuchamos las letras, escuchamos los sonidos de fondo, es la misma, porque son guineanos y todos han emergido del mismo sitio, pero que se evoluciona de una manera bastante distinta. Pero es verdad, como dice él, es bueno constatar que escuchando una te hace trasladarte directamente al punto, que es Guinea.
Seguimos hablando. Una de las funciones que tienes librada, eras la directora de una revista que se llama Iguaiso, y que además es la organizadora de la edición de las diferentes ediciones de la International Fashion Week de Malabo. ¿Qué es Iguaiso?
Una buena pregunta. A veces no sé qué contestar. Iguaiso es, primero, la palabra significa mujer, en uno de los idiomas del país. Y como nosotros somos unos promotores de los derechos de la mujer, yo creo mucho en la mujer, entonces lo concibo un poco como el nacimiento de la vida, pero también de todo. Por eso lo hemos llamado así. Iguaiso es más allá de una revista, es un concepto de alguna manera, y es una marca, es nuestra marca. Por eso con la revista pretendemos vehicular lo que son los derechos de la mujer. Abordamos cuestiones sociales importantes desde una reflexión bastante seria, pero también abordamos cuestiones sociales importantes desde una visión crítica, un poco con sarcasmo, para que la gente pueda reflexionar sin sentirse herida para algunas cuestiones que debemos eliminar. También resaltamos algunas nociones culturales que quizás estamos abandonando por desconocimiento, pero que sin embargo son la riqueza de nuestra forma de ser y que debemos conservar. Y lógicamente, como he dicho antes, se confluye abordando los temas de moda y promocionando a los diseñadores nacionales. Desde este aspecto hemos creado una marca, y el diseñador primero que trabaja con nosotros en esa marca es Alfredo, al que representamos, y estamos un poco abanderando de alguna manera para visibilizar más él y otros como Reina Molongua, que no ha estado aquí con nosotros hoy, pero que también ha estado en esta edición, y también Teo y otros que no han podido venir, como Lucas Guema Escalada, que no pudo, por razones presupuestarias, por qué no decirlo, no pudo estar con nosotros en este certamen, y algunos que, lógicamente, a nivel de música, arte, cultura, diseños y demás, no podemos estar todos juntos, pero que estamos caminando hacia el mismo sitio.
Oye, para, digamos, la difusión precisamente de la cultura, lo que sería bueno es que para la distribución, por ejemplo, de las revistas, que hubiera kioscos, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, que hubiera mayores, más bibliotecas, o que hubiera alguna biblioteca de vez en cuando, y que sobre todo aumentase el nivel cultural de las mujeres y pudieran leer la revista. Me imagino que esos son los grandes problemas que os encontráis también.
Bueno, precisamente este evento, y gracias porque me da la oportunidad, este evento permite viajar a Guinea, conocer un poco más de Guinea. En Guinea ahora mismo hay una red de kioscos en todo el país, precisamente para poder tener acceso a la prensa, revistas, libros. Hay una magnífica biblioteca nacional que se ha equipado a todo nivel, técnicamente está al primer nivel, y ahora mismo, como no soy del departamento, no conozco la cantidad de obras que tienen, pero tiene una biblioteca impresionante que está abierta al público y que efectivamente es uno de los progresos más importantes, porque ahora está prácticamente llena todo el día, porque hay muchos estudiantes curiosos, estudiadores que se acercan a ella para poder realmente investigar y trabajar ahí y estudiar. Se está abriendo también en Bata los centros culturales. El Centro Cultural Guineano ya está abierto en Malabo, se está creando otro en Bata, y así sucesivamente. En ese sentido tengo que decir que hay un progreso importante. Sí, sí, un progreso importante. Por eso, como he dicho antes, uno de los departamentos que precisamente ha aportado un gran apoyo en económico, pero también material, en este evento es el Departamento de Cultura, porque está respaldando todo lo que se hace precisamente para rescatar y para promocionar la cultura de Guinea.
Como decía, está con nosotros también Alfredo Monsuí. Alfredo ha sido el ganador de la última semana de la moda en Malabo. ¿Cómo podrías definir la moda que tú estás exponiendo ahora mismo?
Pues bueno, la moda que estoy exponiendo es una moda muy concentrada en lo que es la cultura guineana. En dicho caso, yo preparo mi ropa mirando desde el punto de vista anterior de mi país y en el punto de vista cultural. No solamente he visto a las mujeres, también he visto a los hombres, a los niños también, y trabajo más en lo que es, o sea, mantener, o sea, presentar la cultura nuestra a través de la vestimenta, que estoy en ello trabajando mucho. Y bueno, la ropa que hago normalmente, siempre cada una de mis ropas tiene algún significado cultural, como tengo alguna de las ropas que tiene el famoso traje del mocom, pero bueno, lo he tenido que trabajar en una manera que se pueda presentar en tela. Y hago también collares artesanales, hago sandalias. O sea, quiero estar más completo en lo que es la moda.
O sea, tanto el diseño de moda como complementos, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, estoy trabajando mucho en lo que es tener una línea original mía propia, que no tenga mucho que ver con los demás diseñadores africanos, porque quiero que mi moda siempre, nada más ver mi moda, se sabe que, bueno, esta moda es de Alfredo Monsuí, que en ello estoy trabajando demasiado.
¿Cómo concibes tú la moda africana y qué diferencias puede haber entre lo que estáis haciendo ahora mismo o al revés? ¿O qué similitudes tenéis entre la moda africana y la moda de Guinea Ecuatorial?
Sí, como decía, la moda africana, estoy intentando tener mi propia línea, y me gustaría que cuando uno viese el trabajo mío, sepa que ese es trabajo de Alfredo Monsuí. Y en cuanto a la moda africana y la moda guineana, yo creo que nosotros, los diseñadores guineanos, tenemos una manera de presentar nuestras ropas, unos colores que siempre, porque sí que entre todos nosotros usamos lo que es mucho el color de nuestro paisaje, y nos inspiramos mucho en la forma que se visten los nuestros. Y bueno, a mí me gustaría invitar a todos los africanos, incluso a los europeos, a probarse mi moda, porque yo tengo una línea típica, típica guineana, y sería bueno que todo el mundo probara algunas de esas ropas.
Por tu parte, Liberada, ¿alguna opinión en general sobre las líneas de la moda africana, tanto la moda africana como la moda de Guinea Ecuatorial? Y no solamente estamos hablando de Alfredo, sino que también hay otras como Reina Molongua o Lucas Nguema, que también están diseñando ropa.
Sí, precisamente. Reina y Reina Molongua, que ha estado con nosotros en esta edición, de hecho en África, tiene una línea también bastante interesante a descubrir, como la de Alfredo, o Lucas Nguema Escalada, que no ha podido estar con nosotros en esta ocasión. También están produciendo, no se puede decir cosas muy diferentes ni cosas iguales, cada uno tiene una orientación bastante distinta, pero todos están inspirados en una fuente. Hay líneas más modernas desde el punto de vista occidental que otras que son más tradicionales. La ropa, por ejemplo, de Alfredo es tradicional, pero no es tradicional. Es decir, tiene una inspiración y una explicación cada una de sus piezas, porque está inspirada en algo que existe en la tradición y en la cultura guineana. Después está trasladada con unos tejidos que pueden casarse, desde los tejidos que se llaman europeos y los tejidos que se llaman africanos. No quiero entrar en el tema de los tejidos porque hay mucha discusión en ese tema y no tenemos mucho tiempo de qué es africano y qué es lo que no lo es. Y después, si vamos a lo que es la moda africana de manera general, no, desde que estoy organizando la Fashion Week he podido descubrir la diferencia tan inmensa que existe entre las diferentes creaciones, ¿no? Sea de África del Oeste, África Austral o África del Este. La moda senegalesa, por ejemplo, no tiene ni un elemento en común con la moda de Kenia, por ejemplo, ni con Sudáfrica. Entonces, y eso lo podemos concebir o podemos constatar, mejor dicho, cuando estamos trabajando y viéndolo. En un momento podemos confundir la moda africana como un todo, como a veces se habla de África como un todo. Pero África es muy distinta, es muy rica y es muy variada. Y precisamente con los diseños, con la música, podemos ir viendo los sellos diferentes que emanan de cada cultura. De hecho, Malabo International Fashion Week, primera edición, lo llamamos Tijeras, Cultura y Vida, que era el lema, porque queríamos resaltar la inspiración de base según la cultura y el background de cada uno de los creadores para hacer lo que hace. Fue una experiencia bastante interesante de escuchar de los propios creadores qué es lo que les inspiraba a la hora de concebir los trajes que finalmente alguien desde un horizonte geográfico totalmente distinto sentía que estaba hecha para él. Es un poquito lo que está diciendo Alfredo también, ver un poco una línea que tiene una base cultural pero que otra persona se siente identificada con ella y lo lleva, ¿no? No soy una entendida de la moda de manera general. Estoy estudiando y aprendiendo la moda africana y la estoy promocionando. Y es una cosa que me parece muy interesante de descubrir y quiero invitar a la gente a consumirla, porque el mundo uniforme me parece bastante simple. Creo que hay que descubrir otras cosas y sobre todo consumirlas. La moda de Guinea Ecuatorial, Alfredo, propone sandalias, unos collares magníficos y también lo que son los trajes, ¿no? Igual que los otros diseñadores nuestros y otros diseñadores africanos que hacen unos registros muy buenos y que a las mujeres le embellecen más que a nadie y así sucesivamente. Yo creo que tenemos que no ponernos el horizonte tan cercano y tan cerrado, ¿no? De siempre llevar lo mismo. Me parece que la homogeneidad es buena para ciertas cosas, pero bueno, para vestir no.
Alfredo, para ir terminando, ¿cómo se forma un diseñador en Guinea Ecuatorial?
Pues bueno, hasta ahora en Guinea Ecuatorial es difícil formarse como diseñador, pero bueno, como todos, en mi caso particular, soy diseñador por don de Dios y bueno, lo estoy aprovechando muy bien porque desde un momento me di cuenta que tenía unos dones que cualquier persona no podía tener. Como en el caso de los collares, las sandalias, no he tenido la oportunidad de aprenderlo por nadie, sino ha sido algo que me ha inspirado y de una manera, de un día a otro he empezado a crear pequeños collares hasta hoy en día que estoy con buenos collares y unas sandalias magníficas sin haberlo aprendido de otros, igual que el diseño.
Pues bueno, no sé si se nos queda algo en el tintero sobre Hecho en África. Tenemos poco tiempo, mucho que hablar, pero no sé si creo que hemos tratado un poco todos los puntos de Hecho en África, de la Semana también Internacional de Moda de Malabo. Pues encantado de que hayáis estado con nosotros, liderada Ela Sumu y Alfredo Monsui, y esperamos que sea todo un éxito en el futuro, de aquí al futuro, la moda de Guinea Ecuatorial.
Muchas gracias y invitamos a todos a consumir todo lo que está hecho en África.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
¡Hola! Somos del Villa de Vallecas y esto es Africanía.
Con la presencia de Aquilino Nguema, que es el secretario general del UDDS, la Unión para la Democracia y el Desarrollo Social de Guinea Ecuatorial. Encantado de tenerle con nosotros.
Muchas gracias.
Ante las declaraciones que ha efectuado doña Librada Ela durante el tiempo de charla en Africanía, en las que aseguraba que hay una red de kioscos en todo el país de Guinea Ecuatorial, precisamente para poder tener acceso a la prensa, a las revistas y a los libros, hay una magnífica biblioteca que se ha equipado nacional, que se ha equipado a todo nivel, que se está abriendo también otra en Bata. El Centro Cultural Guineano ya está abierto en Malabo, se está creando otro en Bata. Hay un progreso importante y además el Departamento de Cultura está respaldando todo lo que se hace para rescatar y para promocionar la cultura de Guinea Ecuatorial. Hemos querido contrastar estas afirmaciones con un destacado miembro de la comunidad de Guinea Ecuatorial en España, don Aquilino Nguema. ¿Cuál es su opinión sobre estas afirmaciones de doña Librada Ela?
Sí, lamentamos que esta personalidad Librada haya hecho esas declaraciones, cuando lo cierto es que en el país no hay ninguna biblioteca, en ningún municipio, ni en Malabo ni en Bata, que son las dos principales ciudades. Solamente conocemos la existencia del Centro Cultural Español y el Centro Cultural Francés. Y además, el gobierno dictatorial de Obiang está privando absolutamente de la información al pueblo de Guinea Ecuatorial. Y últimamente se ha desmontado todas las antenas parabólicas privadas en toda Guinea Ecuatorial, porque tienen miedo de que los guineoecuatorianos estén al día de lo que está pasando fuera de Guinea Ecuatorial, sobre todo en los países magrebíes como Libia, como Túnez, como Egipto. El gobierno lo que teme es que la gente esté cultivada, que haya capacidad de respuesta, que haya capacidad de protesta para poder denunciar y desmantelar todo lo que se está haciendo actualmente en Guinea Ecuatorial. Ahí no hay nada, se priva de información a la gente y además, si sospechan que tú estás informado de cualquier tema, te meten en la cárcel. Eso es lo que existe actualmente. Que no vayan difundiendo mentiras, porque el país lo que necesita es justamente la información y la formación de la gente, lo que está privando el gobierno dictatorial de Obiang.
Porque hablamos, por ejemplo, de bibliotecas, hablamos de kioscos, que decías que no existe ninguna red.
No existe ninguna red en el país.
Porque
no existe.
¿Cuántos kioscos conoces tú en Guinea Ecuatorial?
Ninguno. Ningún kiosco. Ahí no hay nada.
¿Cuántos periódicos
se puede
hay en
verificar?
Guinea? ¿Cuántos periódicos hay en Guinea Ecuatorial?
¿Cuántas?
¿Cuántos periódicos?
En Guinea Ecuatorial no hay ningún periódico. Lo que se suele sacar ahí es la información del PDG. Ahí no hay ningún periódico, ni estatal, ni oficial, ni privado. Que nos citen el nombre del periódico.
Pues muchísimas gracias, Aquilino Engamaona Enchama, por darnos esta otra visión de la realidad en Guinea Ecuatorial, que parece no contrastar con la de librada Ela Asumu, que nos habla de otro país.
Sí, pero ella simplemente es una aduladora del régimen. Y eso, comprenderlo así, porque es así. Ella no está ahí por la labor de educar al país, de educar a los niños. Ella está para mantenerse donde está, comiendo el dinero del petróleo y no haciendo nada. Eso es simplemente eso.
Pues muchísimas gracias. Presentábamos a Aquilino Engema Ona Enchama, que es el secretario general de la Unión para la Democracia y el Desarrollo Social. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Africanía.
Comenzamos en Africanía este tiempo de actividades. Empezamos por Valencia. Un saludo a todos los oyentes de Radio Clara. Clases de baile africanos. En el Teatro Gran Cielo, en la calle Padre Jofré, en el número 7, cerca de la estación de Renfe. El teléfono de información 655-648-292, 655-648-292. Clases de baile africano en el Teatro Gran Cielo, en la calle Padre Jofré, número 7, en Valencia, cerca de la estación de Renfe. Ya hasta el próximo día 24 estará la misión comercial multisectoral a Guinea Ecuatorial, en Malabo y en Bata. Exposición Manuel Iradier, 100 años de un mito, del 8 de septiembre hasta el 9 de octubre estará en Vitoria. El lugar en la sala Fundación Caja Vital Cucha, en la calle Postas 13 y 15 de Vitoria. Yo iba de danza la cosa porque también os anunciamos las clases de danza africana con percusión en directo en la Escuela de Danza Progreso, en la calle Tutor 52 de Madrid. Más información en el 616-617195, 616-617195, Escuela de Danza Progreso en la calle Tutor 52 de Madrid. Décimo primeras jornadas argentinas de estudio de población. Título de la sesión: los afrodescendientes y la reciente migración africana en Argentina y en la región sudamericana. En la ciudad de Neuquén, en Argentina. En la Universidad Nacional de Comahue. Y hasta el próximo día 25 tendrá lugar el tercer Salón Internacional del Libro Africano, que está teniendo lugar en Santa Cruz de Tenerife, en la avenida San Sebastián, número 10. El tercer seminario de la mujer musulmana, el futuro del feminismo islámico en Europa. En el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, en el Salón de Actos, en la calle Francisco de Asís Méndez Casariego, número 1. Y Teatro Combate de Negro y de Perros, de Bernard Marí Coltés, empezará el próximo jueves 22 de septiembre en la calle Justo Dorado, número 8 de Madrid, en el Teatro Réplica. Teatro Combate de Negros y de Perros, de Bernard Marí Coltés, estrena la obra el jueves 22 de octubre. En el Teatro Réplica. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. En las que hoy hemos estado hablando de cultura, hemos estado hablando de diseño. Muchísimas gracias, agradecemos su presencia librada a Ela y Alfredo Mansuí. Y por supuesto, siempre agradecemos el apoyo de los equipos de cooperación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y más que por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque siempre os recordamos que sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.
Réplica Teatro presenta
Combate de Negro y de Perros,
de Bernard Marie Coltés,
a cargo de la compañía joven de Réplica Teatro.
Del 15 de septiembre al 2 de octubre, de jueves a domingo a las 20 horas. Más información en www.replicateatro.com.